Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días.
Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, disculpar por la espera, pero seguro que la que está pasando fantásticamente aquí en la pretertulia, que a veces es más interesante incluso que la propia tertulia. ¿Se han peleado mucho? Que hoy no he estado ni atento.
No.
Hay días que se oye, hay días que se oye la pretertulia ahí fuera, porque está encarecida. Bueno, ¿qué podemos hablar hoy? Porque hoy no tenemos tiempo de pelearnos, así que bajen el nivel, porque tenemos que hablar de cosas en las que estemos más o menos de acuerdo. Yo sigo diciendo que aquí en Canarias tenemos que ser más conscientes de las necesidades que tenemos. Y que, gracias a Dios, el Consejo de Ministros de ayer se acordó de La Palma. Y se acordó que La Palma, gracias a que tenemos un diputado nacionalista, que ha sido la única persona que ha defendido insistentemente que La Palma está abandonada, que tenemos que reactivarla de alguna manera, que tenemos que darnos permiso para gastar parte del remanente que no gastamos el año pasado en atender a las necesidades de La Palma, que las bonificaciones en el IRPF tienen que ser un poquito más continuadas, que hay cosas que todavía no se han arreglado en La Palma, y menos mal que tenemos un diputado, que yo en esta ocasión es Cristina Valido, porque el resto de los 14 están en otra batalla, ¿no? No se acaban de enterar de que hay problemas aquí específicos en Canarias.
El resto de los 14 están en las batallas de sus líderes, que son unas batallas a nivel nacional y que no entran al trapo, digamos, de los temas específicos de Canarias. Me consta que, bueno, es una alegría, estamos muy contentos en Coalición Canaria porque creemos que es parte de la política útil y que hemos conseguido ponernos todos de acuerdo para una situación que es de justicia, que hay que darle a los palmeros y a las palmeras y que lo necesita esta tierra y que ha salido por unanimidad y que se ha podido sacar para adelante. Es verdad que es una parte de un decreto mucho mayor, que ese decreto ya se viene trabajando con una serie de peticiones para esta tierra canaria, que no deja de ser más que el fiel reflejo de los acuerdos que se solicitaron tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, los acuerdos de investidura, donde se llevó todo lo que solicitaba Coalición Canaria como partido político para apoyar.
Que aceptaron unos y otros, porque aceptó Feijóo y no le sirvió para mucho, y le aceptó Sánchez, pero aceptó lo mismo, ¿no?
Así es, y en base a esa misma carta, que la que se viene trabajando, y esos acuerdos en los que se vienen trabajando hace ya varios años, es lo que se ha puesto sobre la mesa. ¿Que no se ha conseguido de entrada que se apruebe todo? Bueno, vamos por partes. ¿Que podemos ahora conseguir lo de La Palma? Pues llegamos al acuerdo de lo de La Palma, porque a lo mejor si iban otros acuerdos, pues podía haber votos en contra. Y se va a seguir trabajando poquito a poco. Si no se consigue de hacerlo en bloque, pues se conseguirá hacerlo por partes. Pero esa es la voluntad y la forma en que queremos trabajar.
Bueno, ahora lo que le falta a Coalición Canaria es saber vender todas esas cosas, porque según las últimas encuestas que vi, parece que incluso existe la posibilidad de que pierdan el diputado nacional si las elecciones se celebraran hoy. Eso fue en la última encuesta.
Sí, esas son las últimas encuestas del CIS, que todo el mundo, que bueno, que tiene la credibilidad que tiene, y que los datos que nosotros manejamos son absolutamente diferentes.
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Y además es lo que se está encaminando, pero siempre nos dicen que nunca va a haber, que no va a haber nadie, y siempre...
Las del CIS, como son de ámbito nacional, siempre saca fuera el 0,2% de Coalición Canaria.
Por supuesto, yo no quiero...
Pero que lo tiene más complicado otra vez...
Quiero decir es que esas cosas normalmente hay que venderlas adecuadamente, porque en la política, tristemente, no es hacer, sino es luego colocar lo que has hecho en el sitio adecuado, y además no dejar que otros se cuelguen medallas que son tuyas, porque claro, ahora esto... Lo mismo, algún día saldrá Pedro Sánchez, que vendrá por aquí a hacer una visita y dirá: aquí os he colocado unos millones para La Palma. Pues y sí. Entonces ese
pico
tipo de
pala,
cosas...
Pico pala para conseguirlo
ese,
mucho.
Ese tipo de cosas es lo que... Yo debo decir... que el otro día Cristina Valido estuvo en el centro penitenciario con otros dos diputados nacionales, uno del PP y una del PSOE.
Rojas y Alicia.
Correcto. Y que la idea partió de Cristina Valido, que era la interlocutora, por así decirlo, con los sindicatos penitenciarios que tienen representación en el centro penitenciario de Tenerife. Y que Cristina dijo, oye, yo voy a hacer la visita, pero me gustaría llevar a los de los otros partidos, porque al final yo sola pues puedo comprobar lo que hay, pero sería bueno que lo comprobasen. Y así pues han visto pues el adefesio que tenemos allí y cómo sería lo ideal construir otro centro penitenciario. Y yo ya se lo dije, digo, bueno, aquí estáis los tres, aquí hay partidos que gobiernan, aquí hay partidos que gobernarán. Un centro penitenciario no es que decidas hoy que lo hago y mañana está hecho, tarda del orden de 10 años, así que sería bueno que llevéis una idea de aquí, los tres, de que convendría ya tener la idea en mente de que hay que hacer un centro penitenciario y desde ahí trabajar. Hay que hacer un centro nuevo porque este se cae a trozos y el día que se caiga del todo te vas a cagar.
Yo con el, mira, con respecto a lo de la migaja o lo que nos corresponde, yo sí me gustaría, bueno, hacer un par de incisos. Creo que la teoría de la manipulación de Noam Chomsky sigue vigente y este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, algo que corresponde por ley, por derecho, en este caso a La Palma, como en su día correspondía a la gente de Lorca o a otras partes del territorio.
A la gente
de La Dana. Que son por derecho, corresponden, luego te lo venden como algo especial que hacen, ¿no? Cuando han estado incumpliendo desde hace más de 2 años el compromiso adquirido con la gente de La Palma que sufrió el volcán. Ahora vemos a Gervito Torres, que por cierto, a ver si de una vez por todas termina de aclarar toda su situación rara con el tema de mascarillas, pero ahora sale vendiendo que él ha conseguido, que es el conseguidor, cuando además el acuerdo firmado con respecto a la ayuda a La Palma traía también un condicionante que era ayudar mes a mes a los palmeros, porque claro, ahora es un tema, un año y pico después te van a devolver aquello que tú has pagado, que te han quitado, cuando hay mucha gente en La Palma que no llega al final de mes. Por lo tanto, creo que antes de ponerse las medallas deberían tanto el gobierno del PSOE ahora mismo como los que puedan venir ver si las ayudas se están dando como tienen que ser para ayudar realmente a la gente o si están haciendo un uso político. Y con respecto a los diputados estatales que una tierra como esta necesita, creo que ya es hora de que los canarios nos demos cuenta de qué necesitamos, ¿no?
Despertemos.
O sea, necesitamos 14 diputados o 13 o 15 sumisos a lo que les marquen de Madrid sí o sí, o necesitamos 15 diputados que realmente defiendan a Canarias cuando tengan que defenderlo frente al Estado. Pues eso es lo que tenemos que decidir. Daría lo mismo que fueran de un partido o de otro, o debería dar lo mismo, mejor dicho, pero la realidad es que no. El tema parlamentario pues ha ido decayendo hacia que ya la obediencia no es hacia quien te ha votado, sino es hacia el partido. Por lo tanto, creo que hoy en día la ciudadanía tiene que ser consciente cuando vota a un diputado canario que no es de obediencia canaria, va a obedecer a lo que le mande desde Madrid, desde Barcelona o desde Bruselas. Entonces, la gente tendrá que darse cuenta. Y, por último, para terminar, ya una autocrítica que me hago a mí mismo y que quiero que sea positiva hacia la opción nacionalista, es que efectivamente tenemos que, no sé si vender o demostrar o hablar o diferenciarnos. Y efectivamente creo que eso nos está faltando. Nos está faltando...
Nos dar a conocer.
Vender, se llama vender.
Nos está faltando diferenciarnos en la opinión pública de lo que es una política nacionalista, de lo que es una política estatalista. Y creo que eso nos está faltando. No sé si por miedo, por no saberlo o por complejo, pero tenemos que ir los nacionalistas, como hacen otros nacionalistas que sí tienen rédito, es demostrar al pueblo que la política nacionalista canaria tiene espacio, tiene lugar y tiene justificación.
Sí, pero fíjate lo que estaba diciendo Manuel y acaba de contar, ¿no? En primera persona, que Cristina Valido tiene una reunión con ellos y además no va sola, sino ella se molesta en buscar a los otros partidos porque quiere que conozcan la situación y aunque está liderando esa reunión, pero quiere hacer a todos partícipes. Entonces, ella no está buscando en ese momento vender, pero cuando alguien busca vender, va solo, se saca la foto solo y tal. Pero cuando tú llevas a los demás de la mano, estás haciendo esa política útil, que es a la que está haciendo referencia referencia Fernando Clavijo, y que sabemos de alguna forma que necesitamos, porque solos tampoco podemos, y necesitamos también el apoyo de los demás, porque solamente tenemos a uno.
Pero no es incompatible.
Y sabemos que si estamos en la crispación, que es en lo que está todo el mundo, no estamos avanzando. Entonces, es verdad lo que acaba de decir Manuel, y es verdad que hay que saber transmitirlo, pero también es verdad que hay que saber transmitirlo desde la tranquilidad, y el sosiego, y desde el ir todos a una, porque yo misma estoy cansada de oír a la gente peleándose, insultándose todo el día, y que no están centrados en lo que tienen que hacer, sino están en la gresca todo el santo día.
Sí. ¿Puedo decir una cosa que a mí me parece un poco absurdo? Que se intente vender como algo bueno, algo conseguido en el mes de noviembre para un ejercicio comercial del 2025, o sea, lo del IRPEF, y es un total éxito porque hemos recordado a Sánchez que tiene que respetar un acuerdo de investitura. ¿Usted eso me la llaman política?
Bueno, pues si no hubiese nadie recordándoselo, no lo habría puesto siquiera, y no estaríamos hoy en día hablando de esto, porque
que es la situación... Que lo normalicemos es lo extraño. Que lo normalicemos es lo extraño.
La pregunta es eso. ¿Lo vendemos como algo exitoso, o alguien se interroga y va a ver cómo hacer que no se acabe en el mes de noviembre algo en el 2026, recordando un pacto de investitura otra vez? O sea, la pregunta mía es, ¿cómo interpretamos la política aquí?
No, pero sí lo puedes vender, Giovanna, porque ten en cuenta que al final esto... esto no depende directamente, no es algo que dependa directamente de Coalición Canaria ni de Cristina Valido. O sea, no puede hacerlo. Ella lo que puede hacer es machacar.
Por eso que estamos viendo.
Ella lo que puede hacer es machacar allí en el Parlamento para conseguirlo. Puede vender que si no está ella allí, no se consigue. Puede vender que el PSOE no ha hecho nada durante todo este tiempo para cumplir un pacto. Y le pueden achacar a ella, decir, ¿y por qué le has mantenido? Entre comillas, ¿no? ¿Por qué le habrás...? Porque supongo, no lo sé, que alguna ley habrá votado en comandita con el PSOE, me imagino, y otras no, también me imagino, porque no hago el seguimiento, pero le podrán achacar. Pero ella dirá, bueno, sí, pero eso es, yo tengo que votar las leyes que tengo que votar en consonancia con lo que yo creo. Lo que sí está claro, el otro día... ahora que se habla mucho de Franco y de los 50 años de la muerte de Franco, y entonces se retrotraen las cosas a la Segunda República y a cómo fueron las cosas en la Segunda República y todo eso, el otro día me encontré un gráfico súper ilustrativo sobre cómo fue la votación para el sufragio femenino en la Segunda República. La votación para el sufragio femenino en la Segunda República, y venía representado cada partido, cada grupo parlamentario, cuántos votos tuvo a favor y cuántos grupos tuvo en contra. No voy a entrar a valorar cada grupo, simplemente el hecho de que todos los grupos tenían una serie de votos a favor y una serie de votos en contra. Eso es algo que aquí ya no se da. Y la Constitución dice que los representantes populares, los parlamentarios, no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, aquí nos saltamos la Constitución cuando nos da la gana. Para eso, nos saltamos la Constitución cuando nos da la gana para otro tema, como por ejemplo presentar unos presupuestos generales del Estado. Y lo más curioso de todo es que nos saltamos la Constitución para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero echamos la culpa a un partido político cuando la culpa no era de ese partido político. Es decir, había un número de parlamentarios suficiente, yo te lo demostré aquí un día, no sé si recuerdas.
Hace falta tres quintas y el PP había tres quintas sin
había
el PP.
Tres quintos
sin el PP.
Sin el PP. Para poder hacer...
Pero habría que conceder cosas que no estaban dispuestos a conceder, claro, a otros partidos.
Entonces, no es culpa del PP. Entonces, resulta muy llamativo cómo se utiliza y se pervierte la utilización de la Constitución en España como les da la gana.
No, pero bueno, de todas formas, vamos a ver, esto es un problema de base, el problema de base histórico, no de ahora. O sea, si te vas a la historia, desde los griegos, los romanos, siempre las instituciones de gobierno han ido avanzando hacia su destrucción, ¿no? Y han ido pasando siempre un modelo. Ahora estamos en una democracia representativa, y como bien dicen, en teoría, los diputados que votamos en Canarias deberían apoyar aquellas propuestas que el pueblo canario
son buenas, para
son buenas
se estamos, deberían de ver a quien les vota a quien les coloca en las listas.
Y estamos viendo que hay una degeneración del sistema democrático, porque hay una obediencia al partido, no al pueblo. Por lo tanto, lo que es democracia representativa, que es donde nosotros estamos, se ha convertido en una democracia de partido. Y estoy contigo, efectivamente, que al final no se corresponde y había que revisarlo. Pero ¿cómo se revisa?
Se puede rectificar.
Claro.
Modelo británico, modelo estadounidense, modelo... votos de republicano o demócrata en favor del presidente o en contra.
Habría que cambiar el modelo, habría que cambiar la constitución, habría que cambiar... Sí, hay que cambiar la constitución.
La constitución, sí, la constitución pero...
No hay que cambiar la constitución para cambiar el sistema de listas cerradas, ¿eh?
No, pero que no, sí,
para
que,
otras cosas sí. Bueno, sí, para otras cosas depende de la reforma de la ley electoral y de...
En la Constitución que ha recogido el sistema democrático de España, si quieres cambiar un sistema abierto como
no, la ley de, la ley de partido. Yo con la ley de partido y la reforma de la ley electoral, si toca la Constitución, se puede mejorar
pero
mucho.
Pero yo creo que no
hay, con leyes orgánicas.
Pero yo creo que no hay que, hay que llegar a esos extremos donde eso lleva un tiempo. O sea, el pueblo, que somos los valedores reales de la democracia, cada 4 años, o a veces antes, tenemos la oportunidad y tenemos la opción de aquellos que nos hayan engañado, pues darles el premio que se merece. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
Que nos han engañado todos, Antolín.
Bueno.
Yo me pongo a poner la raya.
Pero acuérdate...
Yo creo que en Canarias lo tenemos fácil.
Acuérdate siempre de una frase de Churchill que decía, créame, si conociera al votante medio, no estaría tan convencido de que la democracia fuese el mejor sistema.
Bueno, Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas. A lo mejor tenía razón, no lo sé, yo creo que no.
Lo pensamos mucho.
Pero yo creo que en Canarias, y volviendo a Canarias, que es lo que nos afecta más cercano, lo tenemos ahora mismo, todavía lo tenemos fácil. Y es que tenemos una opción nacionalista, que hasta la fecha no ha engañado a su pueblo y que ha demostrado que su voto...
Bueno,
puede tener algún desliz, Diego, no te digo que
hombre,
no, pero...
La reducción del IJIC en esta última elección autonómica no tiene, Diego,
¿por qué? Porque estás obligado a pactar con un partido como el PP que se niega, entonces tienes que ceder. Es que cuando
explíquenlo,
eso no se lo he oído decir a Coalición, es exigencia del PP,
explíquenlo.
Bueno, tienes que ceder, entonces yo sí le pido a los canarios...
El PP también lo prometió.
Yo le pido a los canarios que reflexionen y piensen realmente el voto útil hoy en día.
¿Puedo
el
ser
voto
un poco
útil
malo?
De Canarias
¿Puedo, es para ser un poco malo, así me lo ha pegado mi amigo Manolo, que me de vez en cuando me contamina la mente. Yo he llegado a pensar
soy tóxico.
Sí. He llegado a pensar, y cada día lo pienso más, en que estructuralmente o estratégicamente a Coalición Canaria le puede interesar no tener más de un diputado en Madrid para tener el fusible, la justificación de que no se pueden hacer las cosas porque los otros son los malos.
Y se centra. Ese precio.
He llegado a pensarlo.
Es un precio muy caro.
Y que le interesa llevarse bien con los dos para que sean ellos los que gobiernen en Canarias.
Es un precio muy caro.
Que el objetivo
para
de Coalición Canaria es gobernar en Canarias sin tener mucha fuerza en Madrid para tener ese. He llegado a pensarlo. Porque es que no puede ser que tantos años tan necesaria una formación política y que no sean capaces de establecer una estrategia de comunicación que llegue a la población canaria para que al menos tengan 3-4 diputados, 2 en cada provincia.
Con todos los medios que tiene a su disposición a nivel local,
votan en el cabildo y no votan en la nacional.
Hoy en día los medios estatales, las redes tienen mucha fuerza, pero mira, hay un ejemplo que va a desmontar tu teoría, y es que hace...
No, mi teoría no, yo no estoy apostando por esto, pero he llegado a pensarlo.
O tu planteamiento. Hace más de 20 años tuvimos Grupo Propio Madrid y fue cuando Canarias ha conseguido más avances.
Y todavía estamos viviendo de ellos,
pero la segunda parte es que en el Estado, en ese momento no había la multipartidismo que hay hoy en día, donde en aquel momento solía haber un partido que solía decantar o bien un lado o bien otro. Por lo tanto, no era tan necesario como hoy en día que estamos viendo la multipresencia de partidos. Por lo tanto, yo creo que sí es necesario, sí sería útil y sí conseguiríamos. Ahora, sí es verdad que yo lo que me planteo, y yo en primer lugar, es que igual nos falta ese arrojo o quitarnos ese complejo que tenemos de instaurado de no hacer mucho ruido para no molestar al de al lado, ¿no? Yo creo que eso tenemos que quitárnoslo, porque si no seguiremos pues mucho tiempo así, ¿no? Y es lo que nos está faltando, ¿no? Porque el valor de un partido nacionalista es tener fuerza para poder negociar, y si no tienes presencia, no tienes fuerza.
Pues la votación en Canarias, las últimas encuestas dicen que el partido que sube se llama Vox.
Sí, está claro.
¿Y qué pasa?
Bueno, en Canarias solo no, eso iba a decir.
Pero es que en Canarias tiene un agravante especial. En Canarias está solo. Sí. Vox, haciendo su política, dice, todos los grupos menos Vox han aprobado esto en el Parlamento Canario. Sí. Eso es noticia repetitiva.
Es curioso, no importa quién esté, no importa la cara.
No.
A mí me gustaría saber toda esa gente que va a votar por ese partido, si es así, cuando tenga un problema, ¿dónde va a levantar el teléfono y a quién va a llamar? Porque es que estamos hablando, no sé, es que pero esa es la
no
realidad.
No han construido agrupaciones locales, no ni quieren existen. Construirlas.
No lo necesitan, van con una marca, con un logotipo, llamarán al logotipo para que les resuelva sus problemas. Porque al final
Es que justamente
la condición y la forma de trabajar de Coalición Canaria es al revés. No tiene marcas a nivel nacional y trabaja de abajo para arriba. O sea, está pegado a la gente, a las casas, al pueblo, a las necesidades de la gente para llevar ese mensaje donde hay que llevarlo. Y esto están construyendo al revés. Y eso es lo que
y les está
realmente...
yendo bien. Y les está yendo bien, sin presencia en los pueblos, sin agrupaciones locales. Porque son testigos de cómo murieron otros proyectos políticos por implantarse en los territorios. No es fácil implantarse en los territorios. Y te salen versos libres, te aparecen paracaidistas, te aparecen gente radical que vienen de un lado y de otro y que no controla. Entonces, la marca.
Topos de otros partidos.
Entonces, la marca tiene un tirón y además no está diciendo nada, simplemente es ver el cadáver de su enemigo pasar por delante. Sí. Ellos están quietitos, viendo cómo ellos se destrozan, los otros se destrozan, con políticas que no son realizables.
También te digo, es casi mejor que no hablen mucho, porque cada vez que hablan también pierden votos.
Sí, pero son conscientes de ello. Y así es una pena que esta población española vaya a darle 10 diputados en el Parlamento de Canarias. 10 diputados de Vox.
Pero es que la publicidad se hacemos de mal.
Las últimas encuestas, 10.
No escuchan a los dos que tienen ahora mismo, nadie los escucha, porque yo los escucho y se me
arregla
la carne.
Pregúntales cómo se llaman.
Es que...
No, pero ¿y a quién representa?
Giovanna.
Ahora a Giovanna le toca hablar de Vox.
Hace dos elecciones, un apunte para que tú digas con Vox. Hace dos elecciones el diputado de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no sabía que él representaba la Palma Gomera de Hierro. Se pensaba que solo representaba a Tenerife.
Es que tenía un diputado,
Si tuviera un diputado aquí que no sabía...
En la anterior legislatura, lo tuve yo aquí sentado, Marino Mercante, y me dio vergüenza.
Que no sabía ni quién representaba.
De verdad me dio vergüenza. Yo digo, no he visto un diputado nacional menos capaz que el de Vox.
Bien.
Entre otras cosas, eso que está diciendo Antolín. Pensaba que era de la isla de Tenerife.
Muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte. Pero estuvo 4 años ganando dinero, ¿eh?
Sí, claro.
Y representando a la isla de Tenerife.
¿Y qué es lo que
a la vez que Alberto Rodríguez, el de la tacataca, el de
como
la...
Como otros que están
que estaba ausente porque le quitaron el escaño.
Como el Albice y como todos estos que se acabó la fiesta y ahí están llevándoselo calentito. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues ya nadie se acuerda de ella.
Venga, ahora Giovanna, venga. Vamos, okay, con tranquilidad y con buen castellano, despacito.
Ya, pero bueno, tengo que recuperar por lo menos dos intervenciones. Mira, yo creo que hay un problema de percepción de la política en todos los partidos de Canarias. No me miráis así como que estoy para atacar a alguien, porque no estoy atacando a nadie. Hago mi reflexión, ni siendo de Vox, ni siendo de Coalición Canaria, ni siendo de ningún partido, la hago por ser filósofa, ¿vale? En política.
Ella es filósofa de derecha.
Vamos a ver, pero dejamos de ser... Aquí
venga, perdona,
hay gente
perdona.
Que habla por Coalición Canaria y aquí hay gente que habla por conocimiento de algo. Y vamos a ver. Vamos
no, viendo. Coalición Canaria también tiene su conocimiento.
No,
¿eh?
Ya, pero ¿qué estoy diciendo?
No, digo que no somos...
Que no está afiliada a ningún partido político.
Si yo digo y hago una reflexión sobre algo que pasa en los partidos políticos, se supone que la estoy haciendo... Da independiente.
Perfecto.
Vale, ok. Bueno, que tú contestas significa que te la coge sobre el personal. Pero vamos viendo una cosa. Tenemos un partito político que interpreta la política come che sia un contenuto di rivendicazione locale e territoriale che tiene che trasmettere in un lugar dove l'argomento tiene che essere una politica nazionale di identificazione con tutto lo che è Spagna. Lo hai detto in castellano?
Sì, sì.
Bien, entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no tiene más resultado de un diputado? Porque no se sabe qué opina sobre lo que es España. Hay carencia de ideología estructural dentro de un partido político que no puede ser reducido solo a lo que conviene a Canarias. L'avevi spigliato che non sto offendendo, sto dicendo che sta...
Non sei d'accordo in assoluto.
Perfetto, non sei d'accordo, però...
Perché ese razonamento serviría per il País Vasco, per Galicia o per Cataluña, e allí funziona e aquí no.
Bueno, creo che eso è una limitazione di un partito politico. Contro, perché Vox funziona? Perché Vox estás hablando de contenido que ustedes dicen, es la marca perfecto, y que se sabe perfectamente lo que opinan uno de Vox sobre tema de actualidad. Pero no sabemos qué opinan gente de otro partido político sobre los temas de actualidad. Eso es el problema. ¿Qué opina Clavijo sobre la inmigración?
Pues mira, lleva tres años hablando de eso todos los días.
Lo tiene clarísimo.
Si no lo sabes, es porque no lo has escuchado.
Pasa que no es igual de polémico.
¿Pero por qué tiene que decirme
porque
que no lo
está diciendo
escuchado,
que Clavijo,
Diana,
no, está diciendo que Clavijo no tiene claro
el tema
de inmigración.
Y
yo no soy de
Coalición
Canaria. Yo no soy de Coalición Canaria y sí tengo claro lo que opina Clavijo. Otra cosa es que la gente...
Porque la ha cambiado...
Déjame que te acabe de responder,
Giovanna.
Otra cosa es que sea capaz de transmitirlo. Y que la gente tenga claro el discurso con respecto a la inmigración de Fernando Clavijo. Y sí tiene claro el discurso de Vox porque es simplista.
Sí, claro.
Y en eso gana la comunicación de Vox, gana a la comunicación de Coalición Canaria. Transmite el discurso claramente y la gente lo entiende. El discurso de Clavijo a lo mejor no lo acaba de entender.
Yo creo que estáis infravalorando la cosa que pasan fuera de Coalición Canaria. Creo que non lo stais mirando bien, esclusivamente concentrato en ver algo exitoso que estáis haciendo, que me parece estupendo, pero estáis perdiendo de vista, me permito de decirlo.
No hables en plural, no, porque aquí de Coalición Canaria hay
uno. No, que lo perdéis. No, que estoy hablando de Coalición Canaria.
Estáis, si Coalición Canaria hay uno, Diana Mora, los demás no estamos ninguno afiliados a Coalición
Canaria. Recurso retórico, se utiliza el plural, el recurso retórico, justo para no hablar del personal.
Bueno, pero quede claro que solamente hay un representante de Coalición Canaria que es Diana.
No, es que no estoy hablando de Coalición. Non consigo explicarme. Hay sobre la mesa en la política canaria una determinación es demasiado territorial. Yo veo discurso excesivamente territorial.
Yo creo que es lo contrario.
Yo
creo que el problema.
Espérate, yo.
No, el concepto territorial no
es otra parte que no sea Canaria.
En España no.
En España
15 años
no.
En Canarias.
Pues debes hacerlo.
Yo creo que el problema...
Para entender a Canarias, yo creo que es importante vivir en Cuenca, o vivir en Madrid, o vivir en Barcelona, o vivir como en mi caso, en Sevilla, ¿no? Para entender Canarias.
El problema de Canarias es el contrario.
Yo estoy de acuerdo con Tolín.
Nosotros hemos perdido lo básico, lo fundamental, que es la identidad. Estamos perdiendo. Y solamente, en parte, es por nuestra gran generosidad que tenemos cuando viene gente de fuera y asumimos lo de fuera como si fuese a veces mejor que lo nuestro. Perdona. Y quitamos lo nuestro. Termino. No lo digo porque tú seas de fuera.
Pero eso es una virtud, ¿eh?
No, espera.
Eso es una virtud.
Espera, termino.
Y quitamos lo de fuera. Quitamos lo nuestro y ponemos lo de fuera. Yo te digo, en otro sitio, lo que hay que hacer es incorporarlo de fuera, enriqueciendo lo nuestro. Y es lo que no hemos sabido hacer. Ahí tuve la razón. O sea, yo creo que Canarias, el problema, a diferencia, por ejemplo, del País Vasco o de Cataluña, es que no hemos sabido integrar lo de fuera manteniendo lo nuestro. Y entonces, así nos está yendo.
No.
Y pensamos, pensamos que siempre lo de fuera va a superar lo nuestro. Y entonces, es un error. Y por eso hemos llegado a lo que hemos llegado. Y por eso tenemos que pensar que lo de fuera hay cosas buenas, pero también aquí hay cosas buenas. Y tenemos que combinarla. Y es lo que nos falta. Entonces, yo no creo que sea nada de que nosotros...
Yo no me estaba refiriendo a nada de todo eso. No. Y creo que la equivocación ha sido porque yo he dicho discurso territorial. Me refería a la política, que la necesidad de hacer una carretera sea el único discurso político que se hace. Yeah. Y reducir la política a la carretera, al barrio, a la necesidad de una ciudad...
A la política local, a la que se aplica a nivel municipal, a nivel cabildo.
Eso. Y decir que esta es la política mejor, para mí es limitatorio, es limitante para un partido político pensar en ese término sin tener junto a esta necesidad un discurso de más amplitud para que la gente sepa y confía en que ese partido es capaz de de decir algo y de cumplir con algo, bueno, de totalmente hecho, amplio.
Las diferencias de los resultados electorales en elecciones municipales y locales y las generales puede demostrar eso precisamente, que Coalición Canaria tiene un discurso válido para la política local, para que hay que arreglar lo que hay aquí saliendo por la puerta, pero luego no tiene... Pues lo que tú dices, pues
una noción de
país que,
es
digamos
eso.
Que todo el mundo sepa, pues mira, Coalición Canaria considera que una noción sobre temas controvertidos que están hoy en día en el debate. ¿Por qué sube Vox? ¿Por qué sube Vox? Yo te voy a decir por qué sube Vox. ¿Cuál es el libro más vendido hoy en Amazon?
Ni idea.
Pero yo sí lo sé. Y va por la tercera edición en una semana. Esto no existe, de Juan Soto Ibars.
¿Sí?
Sí. Por encima del de Dan Brown, ¿eh? Del de Dan Brown, la última parte del Robert Landau.
Había oído hablar del libro, pero no tenía planteamiento ninguno de leerlo. Ahora sí me empiezo a preocupar.
Es el libro más vendido. ¿Por qué? Porque habla de un tema muy controvertido, que son las famosas denuncias falsas, desde un punto de vista, y además, que no, yo no lo he leído, pero en redes sociales hay mucha gente, están los que se lo han leído y están los que lo critican sin leer. Y además te lo dicen, que lo critican sin leer. Y los que se lo han leído dicen, es que todo esto que dices sí está recogido. Tiene capítulos de tal. Tiene capítulos que, en efecto, habla de que, en efecto, la violencia de género es un problema grave que hay que tratar. Tiene capítulos que habla de la mala utilización de las denuncias, como se llaman, instrumentales. Tiene capítulos que habla... Y eso es el discurso que ha cogido Vox. Y no lo tiene ningún otro partido en España. Por eso sube Vox.
No lo puede tener nadie más porque no es cierto. Mira, yo de verdad es un tema que...
No es cierto que haya denuncias instrumentales.
No, lo que no puedes negar...
No es cierto que mi hermana, cuando se separó, unas abogadas le dijeron lo mejor...
No puedes decir, mira, lo que no se puede decir es que la violencia de género no existe.
Pero es que no lo dice.
Es que no matan a niños. Y lo que no se puede decir es que las mujeres no son maltratadas.
Yo no sé lo que dice Vox.
Vox sí dice eso.
Yo estoy hablando del libro.
Son chiringuitos que hay que cargárselos. Eso es lo que dice. Y me gustaría que las mujeres todas, porque mira, yo tengo una hija también de 19 años, y me gustaría, creo que es importante que ella tenga toda la información y que sepa dónde elegir, porque se le jode su vida. Su vida. Y a lo mejor mañana la puedes encontrar en una cuneta. Esto, mira... estuve esta semana viendo un documental que además he hablado con la directora insular de Igualdad para que se ponga en contacto con la directora del documental, porque me pareció absolutamente increíble, que hablaba de la violencia vicaria. Ha cogido todos los casos a nivel nacional, el caso Bretón, el caso de la señora que está en Andalucía, había también una de Gran Canaria, una de Tenerife. Todas las mujeres han muerto, sus hijos no han muerto, han sido asesinados en manos de sus padres. Tenemos aquí casos también en Tenerife, tenemos el caso de Olivia y tenemos el caso. Entonces, hablaban las juezas a nivel nacional, porque no era un documental de las mujeres maltratadas, era un documental donde estaban los servicios médicos, los profesionales sanitarios, los profesionales de los juzgados, las juezas, y empezaban a poner sobre y te daban los datos y te decían, mira, denuncias falsas en España, y lo decía una jueza. 0,00.
Eso no vale.
O sea, multiplícalo por 10. 0,010 multiplicado por 10. No, Diana, por ahí no.
No estamos hablando de
denuncias. Escúchame, que yo ahora he estado callado escuchando y quiero puntualizar este tema porque a mí me enerva este tema. El 0,00008. Las 8. No le compramos. Así no nos entramos. Yo quiero hablar en este tema. De verdad que quiero hablar. Porque creo que es que entre el correr y el andar está el trotar. Ni es la negación de la violencia de género, ni es la negación del maltrato a la mujer, ni es la negación de la violencia vicaria, pero tampoco es decir que en este país hay 8 denuncias de 200.000 denuncias. Eso es una mentira tan grande como la otra. Y esos discursos radicales lo que hacen es beneficiar a Vox.
Y ahí es donde yo
quiero entrar a decir, oye, es que los españoles mayoritariamente creemos que existe el problema de la violencia de género, pero creemos que lo que se está haciendo no es suficiente. Y que además se está generando un problema añadido. Y es que está habiendo víctimas que antes eran inocentes y que ahora son culpables sin serlo. Y hablo desde el conocimiento de lo que estoy diciendo. 8 denuncias falsas son las que consiguen sentencias de denuncias falsas. que después de un proceso de divorcio donde el abogado de la acusación o de la parte femenina le dice, para empezar esto, una denuncia de violencia de género. Eso es una realidad como un día de fiesta.
No hace eso falta se más. Lo dijeron a mi hermana.
No hace
a
falta
mi hermana
más se lo dijeron. Al colegio de abogados
o a mi hermana se lo dijeron. Y mi hermana dijo, yo no voy a hacer eso.
Eso sí,
porque es el padre de mi
hijo. Eso no es
a mi hermana se lo dijeron unas abogadas.
Eso no así, es discutible.
Así de padre, sino que hay una eso mala praxis de una abogada.
Es generalizada. Es generalizada.
Eso pasa.
Es generalizada.
Hay que acercarse a un juzgado y preguntar.
Tampoco todas las que se ponen llegan. O sea, quiero decir.
No todas las mujeres que le dan ese consejo lo aceptan. Pero que ese consejo existe.
Llega suficiente.
Déjeme que acabe. Esas ocho denuncias falsas son porque han tenido, después de un proceso de divorcio muy complicado, con un déficit de igualdad por parte de una de las partes, llegan a ganar, llegan a tener la custodia de sus hijos compartida. Después de un agotador procedimiento, y una vez que tú has ganado eso, después que te han absuelto de una denuncia de violencia de género, o te la han sobreseído la causa, o te la han archivado, una, dos, o tres, o cuatro... Y sé lo que estoy hablando.
Estropean la
dice
vida,
tu abogada, ahora vamos a ir a ponerle una denuncia contra... Tú dices, no, lo que quiero es que me dejen en paz.
Yeah.
Lo que quiero es parar este tema. Tengo la custodia compartida de mis hijas, tengo un agotamiento total, yo no quiero ponerme en exposición más. Lo que quiero es que me dejen en paz. Meterme en un procedimiento ahora, acusar a una mujer.
Sí, sí.
¿Sabes lo que es eso en España hoy? Y te lo digo con mucho conocimiento. Pausa y el bien de mis hijos.
Y sin negar, sí, sí, y sin negar que existe la violencia de género, que por supuesto
no hay
que existe, no se puede negar que
pero
hay
es una
un uso,
este
un uso pervertido.
De ese río.
Y no se puede negar que es un uso pervertido. Y ese uso pervertido.
No solo pesca, sino además con un mensaje.
Y tergiversa el mensaje.
No, con mensaje simplista. Y que tampoco habla de nada más. No. Porque yo lo único que le he escuchado a Vox es que la violencia de género es mentira y que tienen que irse todos los inmigrantes de España. Es que yo no le conozco nada más.
Pero tú sabes por
Pero tú
sabes
por qué.
Es una barbaridad que la gente la compra.
Pero
yo lo que compre eso.
Pero tú sabes por qué vos pescas en ese río. Porque ningún otro partido dice, es verdad que tendríamos que mirar el asunto de las denuncias instrumentales. Tendríamos que mirarlo.
Exacto,
hay que proteger a la mujer, sin duda.
Los propios funcionarios
hay que
de justicia
todo esto,
te dicen,
sin duda.
A una pero, mujer que usa mal la ley de violencia de género, habría que perseguirla.
Y denuncia falsa...
Habría que decir, usted la ha usado mal...
Y denuncia falsa...
Y en los juzgados se sabe quién la usa mal.
Y denuncia falsa no es...
Quien usa repetitivamente.
No es necesario,
pero no pueden hacerlo.
Pero estamos ya poniéndonos en la situación de que hay un mal uso.
Lo hay, lo hay.
Y como hay un mal uso en tantas cosas...
En tantas cosas.
En la vida,
quiero decir,
pero que no puedo estar hablando de los que hacen un mal uso de no sé qué. Es que lo que estamos hablando...
Pero no es que esté mal...
Pero
es que esté mal...
No, pero es peor. Es que las auténticas víctimas se quedan más desprotegidas.
Yeah. Porque están saturados los servicios. No, y porque están saturados los servicios
exacto,
de protección.
Otra cosa.
También porque los juzgados de violencia de género atienden 200.000 denuncias, aunque luego no
porque
tramiten.
Pero tienen que juzgado, porque tienen, hay profesionales en los juzgados que tampoco tienen formación en género y por muchas cosas. También hay otras a las que, fíjese, que no llegamos y que no las estamos protegiendo y por eso les pasa lo que les pasa.
Claro,
que son los
claro,
casos porque, que estamos viendo.
Porque perdemos el tiempo en muchas denuncias que no son del todo ciertas.
El problema, como tantos otros, el problema este en particular es que han querido hacer un uso político de un problema.
Correcto.
No buscan una solución. Entonces,
correcto.
El problema se ha ido engordando. Uh-huh. Unos niegan todo y otros niegan todo. Uh-huh. Cuando yo creo que efectivamente existe la violencia de género, pero también existen otras cosas que están negando lo otro lado que sí hay que corregir.
Claro.
Y hay que... Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto es, primero, que no estamos yendo hacia una igualdad, estamos yendo hacia una desigualdad. Primero, no estamos protegiendo a las mujeres como se debe, pero también estamos creando desigualdad en los hombres en muchas ocasiones por una falsa ley de igualdad. Y segundo es el crecimiento tan grande que entre los jóvenes, que no hemos sabido educar a los jóvenes de igualdad, estamos viendo las cifras que dan las encuestas. Más del 20% de los jóvenes...
Retrocediendo.
El pendulazo.
Retrocediendo. No, eso
tenemos
peligroso.
Chicas con 14 años protegidas por el biogen.
Sí, sí,
a ver
sí,
si es normal esto.
Eso no es normal.
Que lo que te dan ganas es de coger al otro
ya,
lado
eso,
de dos.
Eso no es normal.
Cada vez hay más casos.
Con los años que llevamos hablando de este tema.
Cada vez empiezan más jóvenes.
No abras ese melón, que ahí entramos en la ley del menor, que también es otra.
Otra.
Pero
son cosas impensables.
Unos minutitos nos quedan, ¿no?
Cuando lo llevo a mi infancia y a mi adolescencia son situaciones realmente impensables.
Bueno, pero, sí, pero antes aprendíamos a montar en bicicleta sin casco, sí, ni rodilleros, ni codera, y nos subíamos los árboles. Pero, y nos tirábamos piedras. Y ahora ya esas cosas...
Pero si te, si,
venga, que tenemos que acabar, sí, y Giovanna quiere volvernos locos,
sí,
otra vez. Venga.
Sí, bueno, es que... A ver, aclaramos cosas. Porque si esto no se soluciona, y a lo largo de ese año la política de igualdad ha gastado un montón de dinero para intentar solucionar eso. Si eso no se soluciona, ma, puede ser, no hemos hecho la pregunta que a lo mejor no estamos planeando la cosa de una manera equivocada. Uh-huh. Vamos a ver una cosa. Intento decirlo, pero a ver. Yo creo que la sociedad de hoy no es absolutamente machista. Es muy frágil. Que el delito para que se comite entre pareja se comite no porque la mujer es mujer, ma porque hay una fragilidad enorme de hace muchísimos años en el sexo masculino de hacer frente a un no, la incapacidad de reaccionar a una rotura y a un no. Entonces se reacciona con la violencia. Eso es el problema. Y lo hemos trasladado a que si muere la mujer, estamos viviendo en una sociedad machista, cuando es assolutamente falso. Perché in una società machista, la mujer, mira, io he conseguito mi licenciatura, tengo mi carnet, tengo mi
decir
cuenta bancaria,
que vivimos
tengo, pero puedo acabar un momento. La società machista è la società donde cada hombre tiene derecho de hacer algo a la mujer. Por el mero hecho de que ella es mujer. Y yo non vivo in una società así. España no es machista. Yo si camino por la calle, la gente no me mata por ser mujer. ¿Quién es que está siendo matada? ¿Por qué estamos hablando de violencia vicaria o de violencia de género relativo a lo que pasa en la pareja? Porque es fragilidad estructural de la sociedad, no es machismo. Porque si fuera machismo, la mujer sería matada por la calle, indipendentemente da lo que pasa. ¿Por qué l'Islam es machista? Porque tiene autoridad moral sobre la mujer. Aquí hay alguien que tiene autoridad moral sobre mi persona. Aparte de ella que me ha escrito.
Legalmente no. Legalmente no. Pero socialmente todavía hay muchas cosas que
sobre
corregir.
Mi persona, ¿no?
Legalmente entonces, está corregido, pero socialmente no.
Pero la fragilidad de la sociedad es el problema.
La sociedad no lo es, pero sí es verdad que venimos de una educación machista que todavía queda algún rejo. Efectivamente, estoy contigo, comparto mucho lo que dices.
Legalidad no hay machista.
Otra cosa es la
sociedad.
Efectiva cuando sales a la calle.
El día a día que te encuentras.
Que no todo el mundo cumple lo que la ley dice.
Pero eso vale. Eso puede aplicar a absolutamente todo. Yo entiendo. Yo
digo, pero cuando hablamos de machismo, hablamos de un comportamiento, de una forma de pensar tal. No es un tema tampoco porque hay mujeres que tienen un comportamiento machista.
Muchas.
Muchas.
Y
yo no estoy diciendo que sea una cosa de hombres. Y hay muchos hombres que son feministas y que piensan en la igualdad muchísimos. Porque cuando hablamos de machismo, tenemos que quitarnos esos roles de hombre-mujer, porque es lo que ha pasado con los jóvenes que parece que están dividiendo por sexo, como una guerra de sexo, que es a lo que está llegando la juventud. Pero, ya en el tema de box, sino lo que hay que ver.
Guerra de sexo y guerra de condición sexual.
Exacto, de condición sexual, correcto.
Pero te voy a decir una cosa.
Es un tema de condición, de tú en qué lado estás. O sea, es un tema de violentos, o sea, relacionar violentos con no violentos.
Pero
personas violentas con personas no violentas.
Tú estás en un lado
o
estás en el otro. No
con hombres y mujeres, sino personas.
Pero te voy a decir una cosa, es una guerra de
sexos. Entonces estás de acuerdo que estamos haciendo las cosas regulares.
Es una guerra de sexos que...
Pero decirme que no existe el machismo en España, yo creo que son palabras mayores.
No, no es lo mismo decir que no existe
el
machismo. No es lo mismo decir que no existe el machismo en España que decir que la sociedad no es machista.
Lo que creo es que las leyes ya han corregido el machismo, lo que queda por corregir es las costumbres sociales.
Sí, pero...
Te queda y va a ser difícil.
Pero una gran parte de la sociedad, yo creo que no es machista.
Una gran parte.
Claro que sí,
claro que
no, claro, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero llevamos 30 años luchando contra
ella. A veces unos pocos generan todo el ruido.
El conjunto de la sociedad donde vives.
Y el coste de esa situación es muy alto.
¿Tú consideras que el conjunto de la sociedad donde vives es machista?
Yo considero que vivimos en una sociedad
que
ha estado acostumbrada a...
¿Tú consideras que es machista? ¿Tú consideras que vivimos, como norma general se lamina el acceso de las mujeres?
Yo lo que considero es que se ha tenido que trabajar mucho,
sí,
se
no
han tenido
que no,
que dar muchos pasos para seguir avanzando.
Pero
y
que
no hemos conseguido
no la otra,
en la
es que
sociedad que esté al 50-50% a partes iguales, porque no se ha conseguido. Y lo que no podemos es dar pasos para detrás.
Lo de la guerra de sexos es una guerra que ha llegado a puntos tan absurdos como ver yo...
Ahí estoy de acuerdo que lo que
como ver yo como una chica joven le reñía a un chico mayor pero joven también porque le dejaba el asiento.
¿Qué te crees? ¿Que porque soy mujer me tengo que ir sentada? Entonces, ese discurso ultrafeminista también está calando y también genera pendulazo.
Pero eso no es ultrafeminista, eso es hembrista. Y aquí debe ser un uso correcto de los términos.
Bueno, llámalo como quieras.
Es complicado usar bien los términos.
Pero es un discurso que viene desde arriba y también genera pendulazo. Porque el problema de esto,
y todo esto
el
beneficia problema de esto la es que genera de pendulazo.
Correcto. Y bueno, y la extrema izquierda también genera el pendulazo de la extrema derecha. Por supuesto. Empiezas a buscar.
Por supuesto.
Oye, interesantísimo el debate, pero tenemos que dejarlo aquí.